Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Netanyahu y Putin mantienen una entrevista telefónica sobre la situación en Siria y Medio Oriente. Debido a la pandemia, la inmigración a Israel descendió un 40% durante 2020. Israel estudia la posibilidad de votar en marzo sin salir del coche para minimizar nuevos contagios. Detenida una DJ palestina por pinchar música en una fiesta en el lugar sagrado de la tumba de Moisés. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, como saben, después iremos a la agenda cultural. Comenzamos ahora con la primera de nuestras noticias. El jefe del gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin, hablaron este martes sobre la situación de Siria y de Oriente Medio en una conversación telefónica. Putin además envió una carta en la que expresó sus más sinceras felicitaciones por el próximo año nuevo a Netanyahu y los ciudadanos israelíes. La nota destacó que Rusia da mucha importancia a las relaciones amistosas con Israel, país con el que mantiene una estrecha alianza y con el que se coordina ante el conflicto armado en Siria, país donde mantiene tropas sobre el terreno y apoya al régimen del presidente Bashar al-Assad. Israel, por su parte, ataca con frecuencia objetivos iraníes y del grupo terrorista libanés chií Hezbollah, también aliados de al-Assad, para repeler los intentos de consolidarse militarmente en el país árabe y la región. Habitualmente lo hace con aviso previo a Rusia para evitar incidentes y fricciones entre ambos países. La anterior ocasión en la que Netanyahu y Putin mantuvieron una conversación telefónica de la que se tiene conocimiento público fue a mediados de noviembre, cuando abordaron el posible suministro a Israel de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V.
Bueno, las charlas telefónicas entre Netanyahu y Putin ya son un clásico de las noticias, prácticamente una vez al mes o cada dos meses hay una charla de estas. Antes eran visitas que hacía generalmente el primer ministro israelí a Moscú durante un día para hablar con Putin en persona, para trazar, digamos, un mapa de la estrategia a seguir, especialmente en el terreno de Siria, en Oriente Medio. Esta coordinación ha funcionado muy bien en estos años en los que Siria también se ha involucrado en este conflicto. Para beneficio de ambas partes, Rusia no se ha visto afectada en sus relaciones con Irán y con los grupos que apoyan al presidente sirio como Hezbollah. Y por otra parte, Israel se ha visto con las manos bastante libres para actuar en ese terreno y impactar en los sitios de interés para su defensa. Es decir, especialmente en las instalaciones de las milicias iraníes o proiraníes en el sur del país, más cerca de la frontera. En este caso, también podríamos especular sobre otro posible tema del que hayan conversado. Estamos a pocos días de la asunción de un nuevo presidente en los Estados Unidos, que es el aliado natural desde hace bastantes años de Israel en la zona, y evidentemente la sintonía que tenía o que tiene Netanyahu con Trump no es la misma que la que tiene con el próximo presidente Joe Biden, a pesar de que sí han habido evidentemente contactos, especialmente cuando Biden ha sido vicepresidente con Barack Obama. Pero justamente al ser un cambio no solamente de presidente, sino de partido y de posible política exterior para la zona, no es de extrañar que Netanyahu busque afianzar algún tipo de alianza estratégica más amplia de la que tiene hasta ahora con Putin para seguir evolucionando de manera favorable a sus intereses en la zona de Oriente Medio, que generalmente durante al menos la administración Obama no estuvo en el foco de la política exterior americana, de modo que esta mangancha permitió justamente el acercamiento de Israel a Rusia, que ahora también podría volver a consolidarse.
Continuamos. Unos 20.000 judíos emigraron a Israel durante este año 2020 marcado por el coronavirus, lo que supone una reducción de casi el 40% en comparación con los cerca de 35.000 que lo hicieron en 2019, según un informe presentado por la Agencia Judía. En su estudio, esta institución que coordina la llegada de emigrantes judíos a Israel muestra el descenso de inmigrantes en un año en el que vetó la entrada a turistas extranjeros desde marzo y limitó en gran medida su contacto con el exterior por el COVID-19. Los que sí llegaron para establecerse proceden de casi 70 estados, 10.200 de países de la antigua Unión Soviética, más de 3.100 de Europa Occidental, entre ellos 2.200 de Francia, 2.850 de América del Norte, la mayoría de Estados Unidos, y 280 de Sudáfrica, además de unas 1.500 personas de países latinoamericanos y 1.200 de Etiopía. A pesar de las cifras reducidas de 2020, se destaca un fuerte aumento de personas interesadas en mudarse a Israel y se estima que el país podría recibir a unos 250.000 nuevos inmigrantes entre los próximos 3 y 5 años.
Bueno, era lógico y evidente que la emigración también se vería afectada por la pandemia. La gente no tiene la posibilidad de desplazarse como antes y tampoco es el mejor momento, digamos, para cerrar una vida en un país y mudarse a otro, ¿no? Así que esto seguramente, una vez que se supere la pandemia, si no hay grandísimos cambios en la economía y la sociedad mundial, pues volverá a recuperar el ritmo que tenía antes de la pandemia, incluso podría salir reforzado porque imaginamos que ahora más de un país que va a salir bastante tocado económicamente después de toda esta etapa terrible. Lo que sí queda claro es que incluso en estos tiempos de pandemia la proporción sigue siendo bastante la que se venía dando hasta ahora. Es decir, hay una mayoría de inmigrantes que provienen de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, es decir, no solamente Rusia, sino también Moldavia, los países bálticos, etcétera, etcétera, y de América del Norte, es decir, de Estados Unidos, pero también de Canadá, un número que se le acerca bastante. Luego, a un poco de distancia, está Francia. Aquí el dato venía envuelto dentro de toda Europa Occidental, pero realmente es el país más destacado. Y después el país del cual han llegado más olim, es decir, inmigrantes que han hecho aliá a Israel, es Etiopía, donde ya desde hace años hay una comunidad, los Falashamura, es decir, aquellos que originariamente pertenecían a la comunidad Falasha, pero que hace algunas generaciones se alejaron de ese núcleo y que están interesados en retomar el contacto con el judaísmo y con Israel. Y después ya vendrían otros países, entre ellos los de Sudamérica, Sudáfrica y el resto de los países occidentales, ¿no? De los cuales han habido, pero pequeñas proporciones y que seguramente han llegado la mayoría de ellos en los 2 o 3 primeros meses de este año 2020, antes de que la pandemia adquiriese su carácter internacional y sin fronteras.
Seguimos hablando de la pandemia del COVID-19 y seguimos en Israel. El Comité Electoral Israelí estudia la posibilidad de permitir el voto en las próximas elecciones de marzo sin salir del coche, a fin de minimizar la posibilidad de nuevos contagios. Se estima que la iniciativa, además de los equipos de protección para los trabajadores electorales en las 350 mesas de votación, costará unos 20 millones de dólares. También se ha señalado que los israelíes que estén enfermos de COVID-19 podrán emitir sus votos en los colegios electorales. Son los segundos comicios desde el inicio de la pandemia y el cuarto proceso electoral en 2 años. Unas 350 residencias de la tercera edad también dispondrán de sus propios colegios electorales para que las personas mayores puedan votar sin entrar en contacto con el público en general.
Pues esta última parte de la noticia es la que me parece más interesante, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y no solamente en tiempos de pandemia. El hecho de que la gente de las residencias de la tercera edad tengan los propios colegios, tengan sus propios colegios electorales en la residencia y que no tengan que desplazarse, que siempre eso es aprovechado de alguna manera también para volcar simpatías para un lado o para otro con quien los lleva o no los lleva. De acuerdo a la noticia, pues también vemos que se ha montado como una especie de maqueta de cómo podría ser un punto de votación que podríamos llamar drive-in, ¿no? O sea, que uno entra con el coche, no se baja del coche y desde la ventanilla ingresa la papeleta en el buzón. Me imagino que las papeletas tendrán que traerse desde casa, ¿no? Pero bueno, en general, las propagandas electorales en todos los países de Occidente pues suministran ese tipo de materiales. Lo que no me queda totalmente claro es que esto llegue a ser tan necesario, especialmente porque Israel está entre los países punteros del mundo en la campaña de vacunación, que en este momento ya lleva más de 500,000 de personas vacunadas en Israel en apenas unos días, y que se va a incrementar hasta los 150,000 diarios en un país de 9 millones, pues hasta llegar a la cifra considerada necesaria para impedir nuevos contagios, es decir, alrededor del 60-70% de la población, serían unos 5 o 6 millones de personas, pues igual para marzo, finales de marzo, cuando es esta votación, pues ya estará vacunada una gran proporción de la población. Igual esta medida de los coches es imaginativa, pero no tan necesaria, y quizás sea más necesario ahorrarse esos 20 millones de dólares, eso que, sin que vaya en detrimento de que los que estén contagiados con el COVID puedan presentarse en los puntos de votación. Evidentemente que se pongan medidas especiales para hacerlo en sitios al aire libre, etcétera, etcétera, dado que el clima en Israel favorece este tipo de situaciones, generalmente no llueve para esas fechas. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa, si no, pues veremos una innovación que seguramente será muy retratada en los telediarios del mundo.
La autoridad palestina arrestó a una DJ por una fiesta en un sitio sagrado. Se trata de Sama Abedalhadi, quien musicalizó el sábado un evento de música electrónica en Nabi Musa, la supuesta tumba de Moisés, considerada lugar santo para los musulmanes. La DJ, la más popular de Cisjordania, fue arrestada tras ser acusada de profanar la religión musulmana y por haber formado parte del grupo que organizó la fiesta. El martes por la tarde, decenas de palestinos llegaron al lugar para realizar un servicio de oración en protesta mientras coreaban consignas contra los organizadores y participantes de la fiesta, durante el cual prendieron fuego al equipamiento y mobiliario utilizado para el evento. Los participantes del evento musical afirmaron que habían recibido la autorización del Ministerio de Turismo. El primer ministro palestino, Mohammad Estayeh, anunció el establecimiento de una comisión para investigar el tema. Hamas también arremetió contra los organizadores y contra la autoridad palestina.
Bueno, aquí cabe la pena, perdón. Bueno, aquí cabe señalar que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en España, donde hay reuniones de jóvenes y músicos para bailar o lo que sea, saltándose las restricciones sanitarias. En este caso, no eran ese tipo de restricciones la que enardeció los ánimos en Cisjordania, sino el hecho que se realizara en un lugar que consideran lugar santo para los musulmanes. Lo que pasa es que la definición de lugar santo para los musulmanes parece que cada vez es más laxa e indefinida, porque que yo sepa, los lugares realmente santos de los musulmanes se llaman la Meca y Medina. Ya el Jerusalén es un lugar santo muy discutible dentro de la tradición musulmana, porque situar allí al punto de Al-Aqsa que se menciona en el Corán y donde no se menciona Jerusalén en ningún momento, ni Jerusalén por su nombre hebreo, ni Al-Quds por su nombre en árabe, Pues es discutible, pero ya que cualquier sitio donde haya una tradición de veneración sea un lugar santo para los musulmanes, es un poquito exagerado. Esta es la supuesta tumba de Moisés. Si fuera un sitio realmente en el cual se tuviera mayor certeza, digamos, o alguna certeza de que es la tumba de Moisés, los primeros que estarían protegiendo el sitio serían los judíos. Pero no, para los judíos allí no está enterrado Moisés. Los musulmanes consideran que sí, y bueno, ellos consideran también, por alguna razón, que como es uno de los profetas que anticiparon el Islam, pues le pertenece a ellos como lugar santo. De aquí se deriva otra situación, es que que estos chicos que organizaron la fiesta, pues le habían pedido el permiso. En Cisjordania no es muy habitual ni hacer botellones, ni hacer tropelías como en Occidente, así por las bravas, a menos que se sea hijo de algún ministro o se esté emparentado con la cúpula dirigente de la OLP. Así que es muy raro que esto se haya hecho de forma clandestina. Ellos dicen, los organizadores, que contaban con un permiso del ministro de Turismo y esto se va a investigar. Lo que a mí me parece peor de toda la situación es que solamente hayan castigado a esta chica a la que llevaron para poner música. Es una chica muy conocida dentro del ambiente de la música electrónica, es la mejor pinchadiscos, como se dice en España, de toda la autoridad palestina, digamos. Y a los organizadores, a los chicos que organizaron esto, pues no hay ninguno detenido. Aquí me parece que se mezcla varias cosas y una de las que peor huele es el machismo.
Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en la segunda de la Agenda Cultural. No se vayan.
Bueno, y ahora de cara a estos días tan especiales, ¿de qué podemos hablar en la agenda cultural, Raquel?
Bueno, pues está un poco detenida, tengo que decirte, la agenda cultural, porque no hay eventos también debido a la pandemia que podamos señalarles con anticipación. Tenemos que esperar a que pasen las fiestas de los Reyes Magos y de el inicio del año, pero sí queremos invitarles a aquellas propuestas que nos llegan vía online. Por ejemplo, la invitación a la conferencia gratuita Fomentando la competencia multicultural entre aprendientes de hebreo en entornos digitales. Nos llega desde el Instituto Moffett en Israel. Es una conferencia que está dirigida sobre todo a aquellos que quieren ayudar a sus hijos que estén a sus hijos que están estudiando el hebreo como idioma adicional. Quieren explorar las formas de cultivar la competencia multicultural entre los que están aprendiendo idiomas en su primera infancia, en la edad preescolar, y van a enfatizar el uso de las herramientas disponibles en el siglo XXI para la enseñanza precisamente del hebreo como idioma adicional al de, no sé, al que pueda ser la lengua materna de estos niños que estén empezando a aprender hebreo. Así que les ponemos el enlace para que puedan participar en esta conferencia que, como les decíamos, nos llega desde el Instituto Moffett.
Muy bien, desde aquí, como siempre, estamos apoyando este tipo de iniciativas, especialmente también del Instituto Moffett, con los cuales nos hemos comunicado en muchas ocasiones.
Sí, también lo hemos hecho con León Cohen Mesonero, ya saben, el periodista y escritor sefardí, que nos visita aquí en Radio Sefarad presencial o virtualmente cada vez que publica un libro. En este caso no les vamos a hablar de uno solo de los trabajos de León Cohen Mesonero, sino de todos ellos que se reúnen en el blog que lleva el nombre de este escritor y en el que pueden encontrar sus cuentos, sus relatos, lo que él llama cabos sueltos, sus artículos de opinión. Bueno, seguro que sus fans, que sabemos que son muchos entre nuestros oyentes, van a encontrar muy interesante este blog. Les ponemos también el enlace para que puedan pues investigar y encontrar los temas que más les interesen vinculados a los trabajos a la literatura de León Cohen Mesonero.
Muy bien. ¿Y alguna
y terminamos,
cosa más?
Sí, terminamos a lo grande, Jorge, con una noticia que bien podría ser la portada de las noticias de los lunes, pero que hemos traído aquí ya a la agenda porque no podemos esperar para decirles que la nueva película de Gal Gadot ha debutado con una recaudación récord en pandemia de 16,7 millones de dólares en el momento en el que estamos grabando este informativo, pero que
¿Es la
seguro...
de Cleopatra? Esta...
No, esta, la de Cleopatra se está preparando
¿Y
Gal se está defendiendo de las críticas.
¿Y cuál es esta?
Es Wonder Woman 1984.
Ah, sí, sí.
Que se retrasó su estreno, ¿te acuerdas? Por el coronavirus, que por fin se ha estrenado... Y bueno, como les comentábamos, una recaudación millonaria. Es el mejor estreno en taquilla desde el inicio del coronavirus. Y de acuerdo a lo informado por diferentes asociaciones, la película ha recaudado 19,4 millones de dólares adicionales en los mercados internacionales donde comenzó a proyectarse una semana antes. La secuela dirigida por Patty Jenkins ha recaudado en total 85 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha. Wonder Woman 1984 estaba originalmente programada para presentarse en junio y se retrasó varias veces debido al coronavirus. La primera película de Wonder Woman, protagonizada también por Gal Gadot, fue la película más taquillera del verano de 2017, con una recaudación de 412 millones y medio de dólares en Estados Unidos y 821,8 millones de dólares en todo el mundo. Así que a Wonder Woman 1984 todavía le queda un poquito como para acercarse a su predecesora, pero seguro que si no lo consigue se va a acercar mucho, Jorge.
Bueno, ya es hora de que también las productoras de cine que han frenado los estrenos por miedo, pues se atrevan a salir. Me imagino que esto les entusiasmará y se animará el mercado, porque el otro día pasé por un cine de estos multicines y tenían 20 películas que la verdad que no sé de qué países eran. Parecía todo cineclub, porque como que están racaneando los estrenos, conteniéndolos, es decir... Claro. Los grandes éxitos no los soltamos ahora porque igual todavía el público no puede llegar, pero bueno, siempre tienen el mercado americano donde todavía la gente no está confinada ni mucho menos, así que me imagino que allí sí se puede ir al cine y la gente se atreve a ir mucho más que en estas latitudes, ¿no?
Bueno, y hablando de cine, les queremos recomendar el programa de Elzbieta Borkiewicz, Polín, judíos polacos, porque nos invita a participar en un ciclo de cine al que sí podremos acudir porque va a ser virtual a través de la plataforma Filmin. Pero no les contamos más, les invitamos a escuchar este programa y el resto, por supuesto, de nuestra programación y les esperamos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, Jorge.
Hasta mañana, Raquel.